hace muy poquito cumplimos 5 años y todavía sigue habiendo muchas preguntas que están sin resolver, como por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de cada uno dentro de la empresa? Si hay alguna discusión, ¿quién tiene la última palabra? Hoy vamos a desvelaros todo y también os contaremos algunas cosas que sabemos que van a marcar el futuro de la empresa.
¿Qué comprasteis con los primeros beneficios de Nut Project? ¿Cuál ha sido el momento más bajo? Si os dieran 1 euro por cada vez que os habéis enfadado entre vosotros, ¿qué os podríais comprar?
Levantad la mano los que sepáis lo que es Nut Project.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nut Project. ¿Cómo estáis, señores?
Yeah. Deseando empezar.
Cuéntame alguna sorpresa,
tío. Igual acabamos pegándonos.
¿Cuáles son los secretos?
Hoy va a haber magia.
Yo muy emocionado, chicos, muy emocionado. Creo que esto lo dije en el último podcast personal que hicimos, que por cierto, agradecer a la audiencia porque el recibimiento que tenemos en los podcasts personales son brutales, yo no sé por qué dejamos de hacerlos a veces, pero la gente le encanta, ¿no? O al menos le gusta lo que tenemos que decir. Y lo dije la última vez. La misión de este podcast al principio, cuando lo creamos desde un inicio, era contar a la gente todo lo que nos estaba pasando detrás de cámaras, cómo funcionaba esta empresa, qué hacíamos y la misión de la marca, ¿no? Que era intentar inspirar en vía ejemplo. Y pues hemos tenido la suerte de traer invitados espectaculares, gente que casi no puedes ni rechazar y te metes en el bucle y dices, hostia puta, llevamos 5 meses sin hacer un podcast personal. A mí me ilusiona mucho.
Y no solo eso, sino que en el podcast de hoy tenemos preparada también una sorpresa para mucha de la gente que nos ve. Y es que estamos a punto de rozar los 400.000 suscriptores y cuando lleguemos hemos preparado una experiencia que vais a vivir algunos de vosotros, y es que vamos a organizar una cena con 3 invitados que han pasado por el podcast, 3 emprendedores, y vais a poder no solo asistir a esta cena, sino que también podréis asistir a una grabación de un podcast en directo y acompañarnos en un día en el que os haremos un tour de las oficinas.
Solo a la gente que esté suscrita al canal, obviamente.
Por supuesto. ¿Vale?
Que no queda tanto.
Oye, el bigote mágico ha aparecido andante por aquí, tío. Qué gusto tenerte.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta. Mi humilde club de fans, de familiares y amigos. Me decía que a ver cuando volvía. Y súper contento, muy guay.
Además, ya lo contaremos más adelante, ¿no? Pero tú ya estás aquí a full.
De vuelta para quedarme.
Muy guapo.
Así es.
Ya lo tocaremos. Entonces, ¿hoy de qué hablamos, tío? Que hemos venido a presentar al mundo.
Pues hoy venimos a hablar de algo especial. Y es algo que cuando empiezas una marca no te imaginas que va a pasar. Y es el hecho de que empezamos tú y yo dentro de la marca dedicándonos a unas cosas y con el tiempo esto ha evolucionado y ha cambiado y ahora prácticamente ni te veo por la oficina. Entonces, creo que mola mucho que hoy podamos explicar un poco más qué hacemos y cómo, sobre todo, ha cambiado nuestro rol desde el principio.
No, pero estos podcasts es una gran oportunidad para contar cosas que a veces creo que se ha contado una historia en Nut Project que ya mucha gente conoce y ha llegado a mucha gente diferente. Pero hay como estas cosas que, por ejemplo, cuando hicimos el team building hace 6 meses, empezamos a contar a todo nuestro equipo cosas que nos habían sucedido en la historia, que quizás nadie se puede imaginar, que yo creo que un momento como el de hoy es muy especial y es un gran momento para aprovechar y soltarlas, ¿no?
Una de las personas que estaba en ese team building era yo, pero no solo eso, he tenido la suerte de haber vivido estos 5 años. Entonces me molaría que también contéis cuáles eran vuestras funciones desde un inicio. Porque al principio incluso, Alejandro, ni siquiera hablábamos de camisetas y sudaderas.
Hostia, esa parte ni me acordaba.
Esa parte
eso no estaba
olvidado.
En el guión.
La habías olvidado.
Pero sí, es verdad. Nos dedicábamos, bueno, me dedicaba
al
mundo de los bikinis.
Efectivamente.
Yo pensé que hacer una marca de ropa ya estaba muy visto. Y entonces dije sí o sí, aquí hay que hacer algo distinto. Se me ocurrió la idea de los bikinis, que no... No pensé que iba a ir a buen puerto, por suerte luego Bruno me encauzó más. Y lo que sí es que al principio lo que había era una cuenta de Instagram. Entonces yo recuerdo que sí que cuando empezamos subía todos los stories, perfilaba los copies, creé como un feed perfecto de un imaginario que yo me inventaba, ¿no? Y pensando en cómo iba a ser ese lifestyle de esa marca que iba a empezar y que ni siquiera había empezado, ¿no? Y curiosamente ahora estoy un poco más desvinculado de la parte de marketing, aunque de eso luego hablaremos.
Ya, pues esos inicios, ¿no? Sí, yo me acuerdo, quizás nunca lo hemos comentado públicamente, pero yo cuando conocí a Alex, él tenía un proyecto de universidad que era todo un documento entero, una página entera de cuál era la misión de en aquellos entonces New Polynesia, que era como se llamaba nuestra marca antes de que cambiásemos el nombre, cuál era su misión en el mundo, qué quería venir a hacer y todo. Y yo me quedé flipando cuando lo vi, porque lo había leído en su momento, pero ahora lo volví a leer hace 3 meses. Y lo que me impactó mucho es que muchas de las cosas que Alex había plasmado hace 5 años y medio, sería ahora, son reales en el día de hoy. Había una frase que era: quiero crear un estilo de vida basándonos en el ejemplo de cómo trabaja. Él decía viajar, ahora lo de viajar se ha adaptado un poco, ¿no? Antes era más traveler un poco la experiencia, pero ahora se ha adaptado. Se ha adaptado. Que era la vibra, ¿sabes? En ese momento nosotros consumíamos y vivíamos Jay Álvarez, Casey Neistat y tal, entonces era lo que más nos inspiraba. Y ahora se ha adaptado a inspirar un lifestyle de la misma manera, pero un lifestyle un pelín más urbano, un pelín más adaptado.
Lo que está guapísimo es ver las fotos de todos los inicios, mismamente preparando la charla que decías. Joder, nos empezamos a encontrar imágenes, por ejemplo, de cuando hacíamos las cuentas para comprar las prendas de ropa, e incluso al principio hacíamos joyería y salía literalmente 300 euros de 150 de camisetas y no sé cuánto de joyas. O sea que el Excel, que todavía yo no sabía ni que existía, ¿no?
Es que una esencia muy, muy chula. Yo recuerdo, no me acuerdo quién dentro de la empresa, pero dijo una vez algo que a mí me gusta y que creo que representa bien la marca, y es que todavía perdura hoy eso que tienes cuando empiezas un trabajo en la universidad, que es las ganas de presentarlo, de reunirte con todo el equipo para avanzar, para mejorar cosas, para incluir cosas de fuera. Y entonces, pese a habernos profesionalizado muchísimo, hoy quizás el edificio es de 3 plantas, hay mucha gente, tiendas y tal, todavía está esa cosilla de jóvenes de la universidad que mola muchísimo.
Si es que el otro día, por ejemplo, Abril, una chica que trabaja aquí, dijo en una dinámica de equipo que estábamos haciendo, dijo algo que me mola mucho de Nude, es que estamos todos
ahí va,
saber muy bien hacia dónde tiramos, obviamente con muchísimas ganas, pero es que casi me recuerda a la empresa, a un proyecto de universidad, porque somos todos gente joven que está luchando por un mismo objetivo. Y eso tiene un componente muy guay. Al principio los roles estaban invertidos, porque, o sea, si yo estaba con los stories de Instagram, tú estabas hablando con proveedores.
Yo era el gángster del manufacturing, tío.
Bueno, y al chino de las joyas incluso.
El chino de las joyas. Esto es cachondo. Cuando estaba intentando hacer el archivo de qué presentar al equipo, porque, joder, los primeros 2 años no teníamos equipo. Éramos Alex y yo, y me acuerdo que quizás empezaste a picotearte un poco. Uh-huh. La hermana de Alex, que fue como la primera empleada que teníamos, le dábamos una sudadera al mes y nos ayudaba a responder a los clientes y tal. Y encontré una conversación en el chat de Alex y mío, que tenemos, pues yo qué sé, tenemos 8.000 fotos en común. Encontré una foto de que le estaba enviando yo al proveedor, que estaba negociando con el proveedor chino, y que era, no sé cómo se llamaba, pero yo básicamente le digo: esto en el momento quizás producíamos 25 camisetas en España. Pero dijimos, oye, queremos producir en China para que la calidad sea más top y que sea exactamente el producto que nosotros queremos confeccionar. Y yo le decía al chino, le decía, oye, que sepas que queremos hacer 200 unidades. Y me dice, uf, esto por mínimos de producción y tal, quizás no podemos, etc. Pero le dije, no, que nosotros somos una de las marcas más relevantes en nuestro país y que estas 200 son muestras. Yo quiero hacer muestras para que puedan enviar a mis influencers y tal. Y testear, ¿sabes? En plan, y reventarlo. Y la realidad es que las 50 horas que le estaba pidiendo era la producción en sí. Pero me acuerdo de enseñárselo al equipo y digo, tío, esta es la energía con la que nos tenemos que creer 100%. El proyecto. Si nos lo creíamos entonces, es que ahora por 1.000, ¿sabes? Ahora hay que vendérselo a la gente.
Pero entonces, ¿os lo creéis? ¿Qué significa? ¿Cuánto erais capaz de imaginar de lo que ha pasado hoy hace 5 años?
Pues yo creo que tan a nivel estas oficinas, vivir de esto tan real, yo creo que no sé tú, en plan, que cada uno me imagino que tenía nuestra película. Yo no tanto. Yo no me imaginaba tanta movida.
Yo lo que haría ahora es, para salir de dudas, pongamos el vídeo en el que Bruno está en la playa anunciando el sorteo que iba a revolucionar la marca y que al final lo acabó haciendo, porque gracias a esa acción que hicimos en redes sociales subimos muchísimos seguidores. Veamos a este chico y cómo
déjame poner el contexto antes de esto, porque si no es muy
pantalla. Veamos si realmente él creía de verdad que todo esto iba a pasar.
Voy a poner un poco el contexto para que la gente empatice un poco conmigo, ¿vale? Que si no, al gorras después lo matan en las redes sociales. Este era el momento. Yo tenía que grabar un vídeo para anunciar nuestro primer sorteo que queríamos que revolucionase el camino de la marca. me tenía que ir con mi exnovia, mi novia en el momento, a grabarlo a la playa, porque decidimos que la playa era el entorno donde queríamos representar esta vida más lifestyle, esta, porque era un sorteo de viajes, ¿no? Entonces dijimos, oye, para que la gente se sienta que está viajando, me voy a la Barceloneta, ¿sabes? Este es el plan. Tenía 15% de batería en el teléfono cuando empezamos a grabar, pum, grabamos, plano tras plano. Desastre, porque yo apenas sabía hablar. En plan, la gente ya se ríe de cómo hablo español ahora, pues en ese momento era aún más drama, ¿sabes? Porque justo había vuelto de estar hablando inglés durante 8 años, entonces mi español era, oh my god, tal. Y la gente, pues ya sabes, llovían las críticas, lo siguen de vez en cuando, pero en ese momento era más dramático. Y tenía, nos quedaba 2% de batería, y esta, no me había salido el discurso ni una vez, ni decentemente bien, y ya estaba estresado, y acabó saliendo. Y esto es este vídeo.
2019 es una locura para nosotros. Para empezar bien el año, queremos devolveros. I'm not fucking pronouncing my vocal. 2019 ha sido una locura para nosotros. Para empezar bien el año, queríamos devolveros todo el apoyo que nos habéis mostrado vosotros. Vamos a hacer el sorteo más grande de la década. Y con eso incluirá el premio principal, que será un viaje para 2 personas a una de las destinaciones más bonitas de Europa. Y también regalaremos 10 hoodies diferentes a 10 ganadores. Y por último, también regalaremos 200 euros en cheques para poder gastar.
Vale, ese fue gran highlight, el de el pequeño Bruno en la playa de la Barceloneta. Pero hay otro highlight, que de hecho yo creo que no sabe nadie, que huele en este caso, y es la jugada que habéis hecho con la colonia preferida de todos los fans de Nude Project.
Yo me dedicaba al marketing olfativo en ese momento, sí, en la empresa. Esas eran mis funciones, tío.
Lo más gangster sí que hemos hecho históricamente.
Bueno, la historia, para dar contexto, es que durante muchísimo tiempo a Nude Project le pedían, por supuesto, que hiciera más sudaderas, camisetas, pantalones, pero además que por favor sacaran a la venta una colonia. Porque todas las prendas, cuando te llegaban a casa, olían que aquello era una maravilla.
Claro, entonces...
¿A qué olían?
Bikinis increíbles.
Esa era una colonia que decidimos comprar para echarle a todas las prendas y que la gente flipase cuando llegase a casa de lo bien que olía. Y entonces yo creo que fue Bruno que fue al súper y se puso a mirar colonias para elegir la nuestra, y entonces me acuerdo que me pasaste una foto.
Hostias.
Y me diste como un par de opciones. Me dijiste, mira, esta es como fresca, huele a océano,
describía
es
con palabras,
río surfera, tal, vale 60 pavos, y luego tengo esta otra que vale 20, que también huele muy bien. Y entonces yo lo veo y era la colonia de Bustamante.
Yo no tenía ni puta idea quién era Bustamante en ese momento, ¿sabes? Que
entonces, claro,
sí, cultura popular me faltaba.
Aquí,
sí, no tenía ni idea.
Y en ese momento hice las cuentas en el papel y digo, no, vamos con la de Bustamante a tope. Estuvimos entonces poniendo esta colonia durante meses y la gente flipaba con el olor. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, pues tenemos que sacar nuestra propia colonia. Pero lo que nadie sabe, o lo que nadie sabía, era que a Bustamante le debemos dinero, posiblemente.
Bueno, posiblemente. No lo verbalices y tal, que viene por nosotros.
Mejor no le vamos a invocar.
Dos hombres
pero
con
sí
un
que
mismo destino.
Le ofrecemos un podcast, ¿sabes? Si quiere venir.
¡Busta!
100%.
Le traemos.
No, y no solo eso, ya se te ha faltado decir que durante un tiempo yo le dije, joder, Alex, no sé cómo de legítimo es esto. Él, a toda la gente que nos escribía, oye, me flipa el perfume y tal, Alex decía, sí, es un desarrollo que estamos trabajando ahora mismo, esto lo va a reventar cuando lo saquemos, ya te avisaré cuando lo saquemos, y se apuntaba a todos los Instagrams y tal que nos iban preguntando por el perfume para que después les pudiésemos hacer guerrilla marketing. Y para la gente que nos está viendo, que estoy seguro hay mucha gente que está empezando sus propios proyectos, que tiene ganas de emprender, quizás hay algunos que les inspira secas y ya está. Otra técnica que hicimos al principio, que tienes que dedicar 0 recursos, no hace falta nada de dinero, porque esa es la gran barrera que tiene la gente al principio y que nos funcionó de manera increíble, quizás lo que mejor, era una cosa donde, vale, todo el mundo ha escrito a sus familiares o amigos cuando empiezas un proyecto y les dices, oye, por favor, mira este proyecto, ¿no? Eso es lo base, elemental, ¿no? Vas a tu red de contactos e intentas esparcer el proyecto de la mejor manera posible. Pero nosotros intentamos llevarlo a un siguiente nivel, que era el WhatsApp, el marketing personalizado, por así decirlo. Hacíamos una lista de todos los grupos de WhatsApp masivos que teníamos y todos los contactos que teníamos relevantes, que podíamos impactar, y decíamos, vale, no solo vamos a escribirles y decir, oye, hemos sacado una nueva camiseta, una nueva colección, sino que vamos a dedicarnos a ver su Instagram, ver dónde han estado en estos últimos días y hacerle un mensaje personalizado con su experiencia, ¿no? Por ejemplo, Pedro. Pedro acaba de estar en una discoteca en Madrid, yo qué sé, no sé, discotecas en Madrid, ¿no? Pacha en Madrid. Uh-huh. Entonces le decíamos a Pedro, tío, Pedro, ¿qué tal en Pacha Madrid el otro día? Que vi que lo reventaste, se te manchó un poquito la camiseta aquí por la derecha.
Qué guapo.
¿Qué pasa? Tienes suerte, hoy es tu día de suerte. Nosotros vamos a sacar una camiseta que está bacanísima por el precio de X. Y no solo eso, sino porque me caes tan bien y llevamos tanto tiempo siendo hermanitos, te he hecho un cuento de descuento personalizado que se llama Pedro 15 para que lo revientes. Solo dura el día de... La duración del código de descuento es hoy, así que no tardes porque solo lo puedes gastar hoy. ¿Y qué pasaba con Pedro, tío? Pedro, ilusionado, reventaba la compra y al final era un marketing que te garantizaba que ese cliente iba a comprar ese mismo día, porque cuando le pones un time limit funciona mucho mejor, si no es, guau, ya la compraré algún día y después se te olvida. Entonces garantizas la compra ese mismo día. No solo eso, sino que Pedro se siente especial y dice, joder, esto es muy personalizado, es muy para mí. Entonces es una cosa que nos funcionó muy bien y que hasta en momentos, ahora en conversaciones recientes, siempre tenemos esa cosa de decir, joder, no hay que perder ciertas cosas que nos han hecho llegar aquí. Y nunca hay que perder esa actitud de barro, ¿no? Esa mentalidad de hay que estar ahí y no somos la rehostia para sentirnos que estamos ahí en un pedestal, porque hay cosas que a veces no funcionan. Entonces, literalmente lo estuve hablando con Alex el otro día y decir, joder, si queremos salir en X podcast o, por ejemplo, aparecer en La Resistencia o que Jordi Wild nos invita a su podcast, pues
vamos
veces,
a decirlo aquí, es
no
lo primero.
Aquí, vale,
Jordi
Wild,
¿qué pasa, tío?
Hermanito.
Titán.
Estoy esperando la llamada. Titán. ¿No?
¿Y ya tienes además la experiencia, ¿cómo es la experiencia paranormal? Jordi Wild pide a todos sus invitados que cuenten una experiencia paranormal.
¿Cuál es la mía?
La tuya es muy heavy, tío. Se está haciendo el loco.
Cabrón, y Alex, duerme.
Ah, bueno, yo soy sonámbulo.
Sonámbulo y
eso,
da mucho miedo.
¿Eso sirve o no?
Eso es paranormal.
Alex, bueno, podemos ensayarla, sí. para hay tiempo hacia
podemos trabajarla,
hasta
podemos
el podcast
trabajarla.
De Jordi Wild.
De puta madre. Y no solo Jordi Wild, yo voy a aprovechar para decir que La Resistencia. ¿Cómo se llama el de La Resistencia?
David Broncano.
La Resistencia.
Si no cortamos ese momento,
yo creo que os invitan.
Yo creo que si no cortamos ese momento.
Completamente.
Os invitan. Literalmente.
Te lo juro. O sea, esto es lo que está buscando Broncano.
Claro que sí.
Es que es eso.
Yo creo que te invitan.
Es eso, yo estoy de acuerdo.
Entonces no lo cortamos.
No lo cortamos.
Vale, 100%,
David Broncano.
Ha tenido un pequeño lapsus, no pasa, o sea,
no,
David Broncano, no soy muy fiel
David,
seguidor
¿qué?
Tuyo.
Seguimos,
David
seguimos.
Roncero, como decía el hincho. David Roncero.
No, pero La Resistencia
que
sería
un programa que te encanta
poder atender.
Ir tú y Lola Flores de la mano.
Yo y Lola Flores.
Eso sí que sería épico. Bien.
Gaby y yo nos estamos descojonando porque me juego lo que sea que no sabes quién es Lola Flores.
¡No!
Sí, no tengo ni puta idea.
¡No! Me lo dices de verdad.
Pero Whitney Houston sí, obviamente. No,
pero La Resistencia, Jordi Wild, tío. Tenemos que conseguir todo lo que esté entre nuestras manos para aparecer ahí. Es una oportunidad increíble. Y yo creo que es una oportunidad que, joder, al igual que sería brutal traer a Broncano, a Jordi Wild a nuestro podcast y hacer un crossover.
Total, total.
Muy
Así
bien.
Que nada, ya manifesting done.
Bueno, pues antes de hablar de nuestro cambio de rol dentro de la empresa, de lo que se dedica ahora mi socio Bruno, el director creativo, que va con gorra y gafas a todos los sitios. Y al principio yo no entendía muy bien por qué. Luego, poco a poco, he ido entendiendo que es parte del rollo de ser director creativo. Claro, hay que hablar también del cambio de vida que ha pegado nuestro amigo Guillermo, que no es para menos.
Y la gente no lo sabe, además. Esto es más, así más enigmático en la sombra. 100%.
Es una historia personal que, Guillermo, tienes que contar.
Es guay porque es cierto que no ha sido solo un cambio de trabajo. Yo llevo 3 años, que no son muchos, pero trabajando en medios de comunicación, en un periódico, en radio. También 7 años viviendo en Madrid. Y he decidido dejarlo y venirme a Barcelona.
Chao.
¿Y eso significa Chao. Adiós a tu carrera periodística?
No, y eso es algo como que quería decir. Yo recuerdo la llamada cuando... Nosotros por lo menos llevamos 6 meses hablando de la posibilidad de este movimiento, que yo viniera a Nude, cómo encajaría en Nude, qué cosas podría hacer, qué cosas podría aportar. Y yo creo que hay una llamada en enero cuando ya vamos a formalizarlo y Bruno me dice, vamos a hacerlo e incluso ahora quiero que te conectes y que a través de, pues no me acuerdo si era Meet o lo que fuera, te enseño el social plan y que veas cuáles son los objetivos para todo este año. Y dentro de esos objetivos había nombres y apellidos y un puesto, una nomenclatura. Y recuerdo que ponía Executive Producer, que al principio nos partíamos...
Yo creo que se lo inventó, ¿eh? Porque...
Sí. 100%.
Yo busqué, bueno, yo como soy periodista, pues, automáticamente buscaba que eso de Executive Producer y tal. Pero, joder, desde el primer momento sí que le dije que yo era periodista y que estaba fichando un periodista. Y que este es mi disfraz, es el que he querido. Que no es eso, lo bueno es que forma parte de lo que soy. Que me encanta contar historias y quiero seguir contándolas en Nude, aunque ahora no sea en un periódico, sea en una empresa, pero seguir siendo periodista. Y así lo he pedido, por ejemplo, en el organigrama. Soy journalist. Yo creo que el primer journalist en cualquier empresa de moda.
No, y para mí, a mí lo que me mola mucho es que tú dices, oye, ¿qué hace un periodista? Cuenta historias, ¿no? La redacta. Joder, aquí no sé cuántas veces hemos repetido que el storytelling sentimos que es la clave de la marca. Entonces yo sabía que ahí iba a haber un encaje, ¿sabes? De decir, pues tío, yo también quiero contar historias, ¿sabes? Nunca ha sido muy de titulitis ni de el nombre en el organigrama, sino que ese punto lo tenemos en común. Uh-huh. Y a veces también contratando a gente, que es algo que quería aprovechar de hablar hoy, la gente es muy rígida de, vale, ¿qué hace un director creativo? ¿Qué hace un CEO? Nosotros hoy os contaremos qué hacemos nosotros, ¿no? Y cómo nos dividimos nuestro trabajo. Pero al final un título es un título. Tú contratas a personas, no contratas títulos. Tú, si yo contrato a Willy, aunque no sea exactamente el executive producer que quizás pensaba que necesitaba, es una persona que tiene unas capacidades increíbles y que podemos amoldar a encontrar un puesto que le funcione en esta empresa. Y que la empresa va de talento y no va de títulos, ¿sabes? Y yo creo que eso es algo muy importante que la gente tiene que saber.
Es que el otro día nos veíamos un podcast, que es una analogía súper buena. Yo creo que era Joe Rogan. Y hablaba un poco de que hasta hace no tanto tiempo las personas entendíamos la vida como una montaña. Y la necesidad de llegar a una meta o a una cima que quizás ocurría 40 años después de empezar a estudiar. Entonces estudiabas algo que te gustaba y a continuación seguías andando siempre en la misma dirección. Encontrabas un trabajo relacionado con tus estudios y a poder ser vitalicio. Y yo creo que algo que rompe internet y que en general la sociedad moderna es el decir, pues en un momento dado de ese camino y de esa montaña, yo puedo pararme, yo puedo pegarme un año sabático, que significaría ver las vistas, uh-huh. Yo puedo bajar esa montaña e ir a otra, uh-huh. Y es un poco lo que siento que estoy haciendo, que cuando me preguntan qué haces en una marca de moda, viendo las vistas, no tanto, ¿eh?
No, tío, pues mola muchísimo, es verdad que la vida no es lineal, y yo también entiendo como, pues, jo, es que tú imagínate, para nosotros, porque vivimos en el día a día aquí dentro, pero tú ponte la perspectiva de quizás alguien que, bueno, de alguno de sus jefes en el periódico, la gente de sus compañeros de trabajo, que es que para ellos, que de repente un chaval diga que se va a una marca de ropa a hacer no sé qué de un podcast, es que, bueno, les sonaría extraterrestre, ¿sabes? Sí. Entonces, aunque igual no parezca obvio, pues estoy seguro, tío, de que vamos a romperlos. O sea, ahora ya 100%. Sé que no hay otra.
100%. Hemos anunciado el sorteo de los 400.000, pero yo espero que el siguiente podcast sean...
Háganlo por Guillermo.
500.000.
Hacedlo por Guillermo, suscribiros, por favor.
100%. La conclusión un poco yo sería que a veces es más riesgo el hacer eso que crees que es predecible, que sabes un poco al dedillo qué es lo que va a pasar, que el coger y decir, sí, cambio de vida.
Es muy fuerte porque tú tenías ambos mundos de... Que yo veía claro como el agua que para ti estar en Nude Project iba a ser una oportunidad espectacular, porque yo estoy en el mundo Nude Project, todo, para mí esto es todo, y digo, tío, ¿cómo vas a decir que no? ¿Sabes? Y es que para es una oportunidad increíble. Y tú en tu mundo tendrías conversaciones a familiares o compañeros de trabajo que eran... Tú, ¿pero en qué coño estás pensando? ¿Tienes una marca de ropa y un podcast? ¿Qué coño es un podcast? ¿Sabes? En plan, de eso se gana dinero, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta a mí, Alex, y es un ejercicio que tenemos que hacer, ponernos la posición de la gente a la que contratamos, uh-huh, y tal, de que tú, es una apuesta muy gorda, ¿sabes? Está mudando de ciudad, está dejando a sus compañeros de piso, quizás a familiares en ciertos casos, y nosotros tenemos que hacer un currazo para que tú encuentres tu camino aquí, apostar por ti, darte los recursos, y tú... Es mutuo, uh-huh, ¿no? En plan, es el mutuo.
100%.
Sí, Guillermo, vamos a tope,
sí,
tío.
Sí, ya hemos hablado
si
mucho
no lo veis, si no lo veis en el próximo podcast, señores, ya habéis visto, no ha funcionado
esto
la relación.
Durado, estoy ya por otra montaña. Me he ido a otra montaña. Estoy ya de senderismo hasta la...
Sí. No, funcionará.
Total. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de mí, que es algo que no me gusta mucho. Así que me molaría que contemos la razón por la que hoy estáis cada uno a un lado, además con un piquete que nada tiene que ver. Bruno, gorra, gafas, un jersey diferente.
El fucking Beckham, tío, por aquí.
Beckham en el pecho. Alex, elegant and trashy. Y es un poco hablar de una decisión que habéis tomado, ahora ya poniéndonos un poco más serios, a principios de este año, que es decir, oye, esto es una empresa seria... Esto va para largo y hay que definir un poco mejor cuáles son nuestras funciones. ¿Y cuáles son? Una es CEO, el que tengo a la derecha, Alejandro, Alex Benyoc y...
Llámale Alejandro, porfa.
¿Alejandro?
Benyoc.
Y a mi izquierda, Bruno Casanovas, director creativo.
Dios.
Director creativo.
Joder.
Bueno, contad, antes de nada, un poco por qué tomáis esta decisión.
Yo creo que se ha dado de forma natural... Creo que ha habido una evolución progresiva en nuestros roles, pero sí que si nos remontamos un poco a hace 2 años, pues seguramente sí que nos acordamos de un momento en el que de repente, por la propia necesidad de la empresa, la parte de producción y la parte de finanzas, por ejemplo, empiezan a coger más peso. Y entonces ahí un poco casi de rebote me toca ponerme entre ceja y ceja mirando a los números. Uh-huh. Y joder, pues yo creo que no fue sencillo. Ayer lo hablábamos. Al final, mi pasión es el marketing. Entonces, cuando tocó hacer un poco esta división desde un inicio, que lo único que ha hecho ha sido incrementarse, pues no ha sido sencillo, porque a mí lo que me gusta y lo que me mueve es también el contar esas historias y el dedicarme al marketing. Aún así, me encanta también toda la otra parte de la empresa, por suerte, y lo bueno es que Bruno me sigue manteniendo súper involucrado a la hora de hacer campañas creativas, a la hora de revisar cada publicación de Instagram, me pregunta qué me parecen los diseños, y entonces eso es lo que creo que hace que tenga un equilibrio guay, pero no ha sido sencillo.
Porque ¿cuáles son exactamente, para que la gente lo entienda, un director creativo, bueno, en esta empresa el director creativo, qué departamentos tiene y cuáles tiene el CEO?
Pues por cómo lo tenemos aquí instalado, y que repito una vez más que puede variar en según qué empresa, especialmente si no es moda y es comida, pues estoy seguro que será un mundo diferente. Pero al menos nosotros, como nos hemos dividido, es yo me encargo de toda la parte de producto y de branding, por así decirlo, que producto es diseño principalmente, y después branding es comunicación, PR y eventos.
Y en mi caso llevo la parte de retail y expansión, es decir, todo lo relacionado con tiendas, y luego el equipo de digital, de finanzas, de recursos humanos y por último compras y logística.
Joder, parece que yo me la raso aquí. Nada, yo dos cositas.
Lo único que tiene mi función es que es verdad que la lista de departamentos es más larga de enumerar, pero luego hay algo muy importante y que de lo que hablamos muy a menudo, que es que la labor de un director creativo es vital en una marca de moda. Y en concreto, en las marcas de moda que son muy, 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 muy grandes, es que la decisión de cambiar a un director creativo y poner otro es posiblemente la decisión más arriesgada que una marca puede tomar. Porque es que si la cagas, es que se va todo al garete. Entonces, por eso siempre digo que Bruno lleva los dos departamentos más importantes de la empresa: producto y diseño. Y lo digo no como diciendo, hostia, lo mío es menos, ¿no? Porque lo suyo es más importante. Yo creo que precisamente lo bonito es que si no existiese lo uno, o si no se llevase bien una parte y la otra sí, es que el negocio no funcionaría. Ambas tienen que funcionar, ¿no? Y yo creo que una de las claves es que ambos hayamos reconocido que las dos son súper importantes y que no haya nadie que haya tenido más ego, ¿no? A la hora de pensar, buah, es que yo soy el puto amo porque yo soy el que hago X cosa.
Y en general, a destacar, porque Alex dice, oye, yo he tenido mi reto de tener que dejar el marketing más de lado y ser una de las pasiones de mi vida. Al igual que yo siento en mi posición de decir, joder, yo quizás he dejado la empresa un pelín más de lado y ahora de repente me tengo que empapar directo en el mundo creativo, ¿sabes? De, joder, yo cuando era pequeño pensaba que iba a ser empresario, ¿sabes? Era mi sueño de pequeño. Y le decía a mi padre, yo quiero ser empresario, yo quiero ser director creativo, ¿sabes? Nunca se lo había dicho. También he tenido ejercicio opuesto de decir, vale, quizás no me tengo que ver un podcast de emprendimiento esta noche, sino que me tengo que ver pues, lo que me vi la semana pasada, el documental de Miles Davis y cómo ha crecido Miles Davis, ¿no? Que quizás es un músico. O empaparme más en general de la cultura, porque mi rol es transmitir un estilo de vida, y cómo va a ser imposible transmitir un estilo de vida si no conozco arte, he consumido arte, doy vueltas por ahí, viajo a Milán, estoy expuesto a las cosas más guays y más increíbles artísticamente. Entonces yo también tengo un reto, y creo que algo que nos ha hecho la vida muy fácil tanto a Alex como a mí es tener la relación que tenemos, porque yo creo que en muchos otros casos, y estoy seguro que hay gente que lo ha sufrido y hasta gente que quizás está viendo este podcast, tener un socio y tener que tomar decisiones así es muy difícil porque hay muchos egos de por medio, ¿sabes? Ego de, joder, el título de CEO. Joder, CEO suena a la polla, tío. En plan, ser un CEO, hermano, es que suena...
¿Cómo suena, eh?
Suena fantástico, sí, tío. Sí, sí, sí. Y tú ves en cualquier titular de YouTube, además en la cultura de YouTube emprendimiento, que es CEO de tal. Y es el tío, en plan, ¿quién es el CEO? ¿Sabes? ¿No? Que hasta haya un... Es confuso el rol de un CEO, que con suerte hoy clarificamos un poco nuestra parte.
Ilustrando bien lo del director creativo. Ejemplos de director creativo.
Vale, unos ejemplos referentes para mí, en este caso el mundo de dirección creativa, que creo que la gente te conocerá. Lo que está haciendo Pharrell Williams con Louis Vuitton, que acaba de empezar además y creo que está reventándolo y saliendo por todas partes. JW Anderson en Loewe, que Loewe es una marca con un heritage español espectacular y que ahora es la marca de lujo más relevante en la industria. Y después... Simón, que está trabajando, fundador de Jacquemus.
Simon Porté.
Simon Porté, que es una leyenda y ha revolucionado el mundo del lujo a nivel de percepción, ¿no? Ha encontrado una, ha hecho una marca Bridge que es, no es ni lujo, pero tampoco es Prêt-à-porter, no es la calle. Y también es otra marca que lo está reventando y creo que en cualquier charla de moda o cualquier esto sale el nombre siempre. Entonces, para mí serían mis ejemplos que yo más sigo de cerca y de los que creo que más puedo aprender a día de hoy.
Vale, y para convertirte en un director creativo, que últimamente estoy durmiendo en casa y Bruno se acuesta siempre viendo un documental de Balenciaga o no sé qué.
Así es lo que he estado enchufándome recientemente, muy guapo.
¿En qué te estás inspirando? ¿Qué se hace para ser un director creativo?
Vale, pues aunque no lo parezca, ha sido algo bastante estratégico que hemos pensado este año. Parte de los objetivos que teníamos del año ha sido incluido. Y es el concepto de crear una marca personal, en este caso una marca como director creativo. Y cosas que estoy poniendo yo en la práctica desde el inicio es, número uno, el crear una marca personal. Y crear marca personal en base a comunicación, ¿no? En este caso, es decir, joder, yo creo que hay toda una historia de cómo veo la marca yo y cómo vivo la marca yo que nunca se ha comunicado, uh-huh. Que creo que a la gente quizás hasta le podría ya a veces generar hasta más curiosidad que lo que comunique la marca en sí, ¿no? Porque estás viendo la marca desde un punto de vista interno, que uh-huh. Creo que a la gente le da mucho morbo, tiene muchas ganas de ver cómo es por dentro. Entonces, eso es algo que activaba. A mí siempre me había dado un pelín de pereza el mundo de redes sociales, porque cuando creamos la marca era como un vehículo de decir, joder, es que no quiero ser influencer, me da pereza estar con el móvil todo el día, me quiero alejar de esto. Pero ahora, bueno, se ha dado la situación que creo que es algo que hay que hacer y le he querido dar un enfoque que para mí se sienta natural. Porque para mí estar haciendo stories todo el día y contándote que he desayunado y que desayuna un director creativo no me saldría natural, pero en cambio contar historias que me suceden en mi día a día y narrarlas en un concepto short film sí que me motiva mucho, porque a mí contar historias, como buen periodista que soy un poco, me motiva
algo
mucho.
Se te está pegando.
Me motiva mucho. Entonces, ese es el formato que hemos encontrado a nivel de generar mi marca personal. Voy a contar mini historias cada semana que la gente quizás sean problemas con los que pueden identificarse, con los que puedan conectar, y creo que me mola porque está teniendo una buena aceptación del público. Entonces, vale, eso es lo primero que estoy haciendo uh-huh. como parte de esta función nueva de director creativo. Lo segundo es empaparme del mundo moda. Es que pueden ser documentales, pueden ser series, pueden ser, por ejemplo, querer estar presente en las semanas de la moda, ¿no? Que hay Milán, Copenhague, París, Nueva York, pero los principales son Milán y París, y yo quiero estar presente. Quiero, joder, aprender. Yo creo que a la moda hay que tenerle respeto. Y esto es una frase que nos dijo un amigo nuestro hace un tiempo. Es decir, tío, tú sientas la moda, tienes que tener respeto a la moda. No vale de que seáis los marketers súper guays que lo estáis partiendo. Es tenle respeto a la moda porque la moda es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo que estoy intentando aprender, de decir, tío, estar en los runways.
Y hay una cosa bastante cachonda que nos estamos mofando todos un poco en la empresa. Es que dice que quiere convertirse en un industry plant que no plan. Que molaría que lo expliques, qué significa industry
vale.
plant.
El industry plant, me mola el concepto porque esto se saca, se deriva de la industria de la música. En la industria de la música llaman industry plant a esa persona que ha sido plantada en la industria, ¿no? Que es, por ejemplo, llega un artista que de repente le ves en todas las revistas, en todos los playlists de Spotify, en todas partes, y ha sacado una canción y dices, tío, esto es físicamente imposible. Plan, aquí hay algo raro. Y lo que suele ser algo raro suele ser una discográfica que le está metiendo millones de euros para que este artista lo reviente. Y eso es lo que llaman a una planta de la industria. Entonces yo he dicho, tú me sería la risa que yo ahora, como con este concepto de marca personal y tal, diga abiertamente y digo, quiero ser un puto industry plant, ¿sabes? Vengo de la nada, no tengo contactos dentro de la industria de la moda, aquí nadie quizás me conoce como persona, pues voy a decir abiertamente que quiero ser un industry plant. Y así hagas.
De cara, vale, y otra duda que yo tengo, porque yo me he traído capturas de tus primeros vídeos que han tenido, por cierto, buenos resultados.
Estamos
orgullosos. ¿Alguien, por ejemplo, que te haya sorprendido que te empieza a seguir o alguna cosa así?
Pues tío, el objetivo siendo estar más presente en el mundo de la moda y no tanto quizás en la industria española, ha habido mucha gente muy guay que yo llevo admirando muchísimo tiempo, que se han visto los vídeos y han empezado a seguirme, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, uno de los dueños de About Blank, que es una marca de streetwear de UK súper guay. Un youtuber que me encanta de UK, que sube, por ejemplo, el vídeo infiltrando al abuelo en Fashion Week. Esto lo hemos visto todos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es el pibe de ese vídeo, me ha seguido, me ha dicho, tú, me molaría hacer algo. Entonces me mola que me está siguiendo gente que normalmente nunca se hubieran dado cuenta de quién coño soy y que yo soy muy fan suyo.
Y hay también gente que te está siguiendo que es más cabrona. Que no entiende por qué haces los vídeos en inglés. Y te leo tres comentarios que tengo por aquí. que hables español, coño, que tú eres balinés, hasta Topuria habla español. Bruno, te haces el inglés y sos más español que la paella. Y que eres de Murcia, bro, que hables español, joder.
Joder. Además lo dicen con una puta rabia, sí, tío. Es una locura, ¿sabes? En plan,
a la gente le molesta.
Lo odian. Uh-huh. Y el de Albacete, que es el más mítico, en plan, este te ha faltado, ¿sabes? Bruno, eres de Albacete.
¿Qué eres de Albacete? Sí, no se deciden si Murcia o Albacete.
No, Albacete es más mítico. Pero para mí ha sido muy claro. Yo quería hacer inglés desde un principio. Tengo la suerte de poder hablar bien inglés y decir, quiero aprovecharlo. Tío, si nuestra idea es crecer en Europa gas, en Europa quieras o no, el español lo entienden más o menos en depende de cuál sitio. El inglés es el idioma más internacional que existe en el mundo, tío. Entonces, yo quiero, y he querido desde un inicio, que esta marca personal se propulsase al mercado internacional sabiendo que tenemos el podcast, que ya es una oportunidad muy guay de llegar a toda la audiencia española. Entonces, bueno, comiéndome un poquito de hate y tal, pero ya veremos.
Let's go,
a ver dónde estarán en un puto futuro.
Ahí estamos.
Que digan algo.
Vale, pero no eres el único que tiene marca personal porque Alejandro Benyoch...
Estoy calentando motores, tío.
¿Qué está pasando, tío? Bueno, en verdad. Tu caso, Alex, nos ha sorprendido un poco a todos porque que eres un influencer de emprendimiento. Bueno, ¿qué has emprendido tú para ser influencer ahora?
Sí, bueno, yo subo fotos de mi dieta, de mis libros favoritos y demás. O sea, podéis esperar siempre contenido de calidad. Eso no va a faltar.
Sí.
Pero no, ahora fuera coñas, habíamos visto que, por ejemplo, en general, creo que en el mundo del emprendimiento, joder, nosotros tenemos una historia guapísima que podemos contar a la gente y podemos enseñar al final pues nuestro día a día para que la gente viva más de cerca la marca, ¿no? Creo que puede ser un propulsor buenísimo de la marca. Sí que es cierto que tengo un poco el reto de ver cómo encaro la situación, ya que el tiempo que puedo dedicar a la marca personal, y además teniendo en cuenta el que dedicamos ya al podcast, cómo hago para que el negocio no se descuide, ¿no? Y yo diría que, bueno, que este, por suerte, es el reto que comparten... El reto que no comparten algunos influencers de emprendimiento, que al no montar negocios, macho, tienen tiempo. Tienen tiempo de subir stories todo el día, tío. Sí, increíble, tío. Yo no sé cómo lo hacen. No, pero no es excusa. Algo hay que pensar. Porque se puede hacer todo.
Estamos trabajando por tu parte, Alex, en convertirte en un mejor CEO.
Eso, algún entrenamiento.
Pues
yo me he estado fijando mucho últimamente en un CEO que admiro mucho, que es quien fue el CEO de Disney, Robert Iger. Me he estado leyendo su libro y además, bueno, es que este tío tiene una historia que, o sea, se te va a la cabeza. Básicamente narra cómo fue el peor día de su vida. Entonces, para ponernos en situación, estamos hablando de que Disney hace, en un momento dado, la mayor inversión que ha hecho dentro de la historia de la empresa, que es construir el parque temático de Disney en China. Para lo cual se gastan la friolera de 7.000 millones de euros. Entonces están a pocas semanas de abrir el parque de atracciones. Piensa que este tío había viajado más de 40 veces a China. Y entonces, cuando están a punto de anunciar la apertura, le llega una llamada de Florida. Y es que ha habido un problema gordo en Florida. Que es, yo creo que, no sé, lo peor que te puede pasar siendo CEO de Disney, que es que un cocodrilo se había comido a un niño de 2 años.
Hostia.
En el parque
en el Disneyland
de Florida.
Es muy loco, muy loco.
Entonces tú imagínate, o sea, ¿cómo puede este tío encarar esta situación?
Sí. Tiene la apertura del Disneyland más tocho que ha abierto en su vida y a la misma vez está gestionando pues lo que es un accidente terrible, ¿no?
Lo que yo me llevo de toda esta situación, aparte de tener muchísimo cuidado con la seguridad en general... si tienes un parque de atracciones, ojo, los lagos hay que vallarlos enteros, es el tema de mantenerse optimista pese a estar en una situación tan chunga, ¿no? Además de, obviamente, él que se puso en contacto con la familia y dio todo el apoyo que estaba en su mano, pues él sí que me molaba mucho que explicaba que el optimismo en la empresa se contagia y que muchas veces el pesimismo te lleva a la paranoia y eso te acaba llevando a no tomar riesgos dentro del negocio. Cuando es que el negocio, dentro de un negocio, el riesgo está implícito. Uh-huh. Así que esas son las lecciones de mi amigo Bob.
Y Bob es un fenómeno porque también me he leído el libro, pese a no ser CEO, y lo que me encanta, y sería una característica que yo destacaría como CEO increíble que tiene Bob, es que es una persona que se siente completamente templada. Uh-huh. ¿No? Que es como que le puedes gritar y no se va a sobreexcitar. le puedes decir cualquier cosa y se va a mantener siempre así. Y creo que en un negocio que cada día pasa, pum, ha pasado esto, pum, ha pasado lo otro, tal, y la gente te intenta revolucionar porque ellos están agitados, entonces te transmiten ese agitamiento a ti, estaría importante intentar ser lo más balanceado posible, ¿sabes? Y transmitir paz, autoridad y confianza.
Tío, en el libro cuenta otra historia que es un desfase, que es que Disney creció muchísimo a través de adquisiciones, a través de comprar otras empresas. Y una de estas adquisiciones era Pixar, que es un estudio de animación, el cual, no sé si fundó Steve Jobs o invirtió muy, muy al principio, y que fue el responsable de crear películas como Toy Story, Cars, o sea, todos los hits que hayamos podido ver. Y cuenta, pues, además de la relación tan estrecha que tenía entre el CEO de Disney y Steve Jobs, que ya es muy loco porque te habla de conversaciones que han tenido entre ellos y de la relación que habían cultivado, que momentos antes de la adquisición de Disney a Pixar, Steve se le lleva a dar un paseo. Y era tal la confianza que tenían que antes de hacer el deal, Steve le confiesa que le habían detectado un cáncer.
Hostia.
Y le da la oportunidad en privado de decirle, oye, si no quieres llevar adelante el deal, aún después de todo lo que ha pasado, porque yo te acabo de decir, tengo cáncer y esto puede afectar a futuro, las enfermedades de los cargos importantes pueden afectar incluso a la cotización de las acciones. Y entonces, joder, imagínate cómo se queda el tío que 15 minutos después tiene que salir a un escenario a anunciar que Disney ha adquirido Pixar.
Qué loco.
Es muy loco, tío. Y te pone una cantidad de situaciones, yo en un libro que recomiendo muchísimo a la gente, quieras ser CEO o no quieras ser CEO, creo que es un libro que te da un repertorio de la escala de lo que es llevar un negocio como Disney, que es una empresa familiar, que ya es que implica tanta gente que ni te das cuenta, tío. Cuando hablas de 3.000 millones de euros y tal, es como que, ¿no? Yo siento, hasta me intento poner en posición porque tenemos una empresa y quiero entenderlo, pero son tan distantes esos números, son tan difíciles de intentar como poner en una... Están escapan, esta sala, ¿no? Sí, sí, no cabe, ¿sabes? Entonces, da mucho respeto, tío. Y es gente muy, muy espectacular.
Y no solo estamos con libros, sino que nos está arrastrando a todos. Alex, que ahora se levanta a las 7 de la mañana antes de que esté el sol en el cielo.
¿Qué?
Se está levantando prontísimo. Ese es un cambio, a mí se me parece un cambio muy acertado.
Llevo una semana. Entonces, ahora diciéndolo públicamente,
es que hay que decirlo públicamente,
estamos generando un compromiso y no puedo fallar. Pero es verdad, yo siempre he sido muy, muy, muy nocturno. Por las noches la cabeza me iba a 200 revoluciones por hora, no hay manera de acostarme. Y en cambio por las mañanas soy un auténtico zombie, o sea, tengo... Es que el cerebro es que es una nuez por la mañana, no me funciona, no puedo mantener una conversación normal, es terrible. Si habéis visto algún podcast que hemos hablado por la mañana, es que no soy capaz de
si verás dos los frases primeros 30 seguidas. Minutos, Alex no dice nada.
Comentar, a ver que la gente comente, a ver si es capaz de adivinar en qué podcast eran matutinos.
Lo que estoy haciendo ahora efectivamente es forzarme a levantarme pronto y lo estoy notando una barbaridad. Y creo que con suerte consigo invertir las dinámicas.
Ahora despertando de pronto, ¿te cuesta también arrancar? O pues yo le dije, tío, quizás tu secreto es que tú en vez de dormir 9 horas, tienes que dormir 3 cada día. Y tú, pero que no estoy vacilando, que hay gente que le funciona.
Sí, yo creo que biológicamente 3 horas
es... No, 3 horas es un poco extreme. Es un poco
extreme. Yo lo que he escuchado
Pero 4, yo he escuchado fenómenos de 4, ¿eh? El Zuc.
Mr. Zuc. Hay una especie de teoría del sueño que es que el 80% de la gente son 8 horas, pero hay un 20% que se reparte entre 9 horas, que yo antes creía que era mi amigo Alex, el pobre que tenía que dormir 9 horas,
el fenómeno.
Y hay gente que con 7 ya funciona. Entonces, es tantear, pero con 8 horas, tío, tienes que estar flying, tío.
Ya.
Es curioso que durante la primera semana sí que le he cogido muchísimo el vicio a, de verdad, mentalizarme, me acuesto pronto y me levanto pronto.
Ganarle al despertador. Ganarle al despertador.
Claro,
un puto yonki. Es
1-0.
Lo veía imposible. Pero, también te digo, semana 2. O sea, semana 2 ya hoy, por ejemplo, ha sido una batalla. O sea, hoy no nos vamos a engañar, ¿sabes?
Pero esto, oye...
No es un camino de rosas.
20 días hasta crear el hábito, hermanito. Ya. Eso es la misión. Pero Alex todavía no nos ha contado. Yo he contado mi secreto de director creativo de qué estoy haciendo para intentar funcionar o empezar a rodar. Alex, tú, como CEO, ¿Cuál es tu enfoque? En plan, ¿cuáles son, vale, tus referentes, ¿no? Has dicho que son
Hemos hablado de Robert Iger, Bob Iger, como le llaman sus colegas. Y luego, pues sí que es verdad que tengo muchos retos. Y uno de ellos es todo lo que se habla mucho, ¿no? Pero también es el tema del síndrome del impostor, que quizás es algo interno, pero que cuando de repente te das cuenta de que por mucho que desde fuera todo pinte como que es perfecto, tú estás en una responsabilidad que ha crecido muchísimo de hace un año hasta ahora, pues tú eres el primero que tienes que decir, madre de Dios, ¿qué es todo esto que se ha montado aquí? ¿Soy capaz de navegar por todo esto? Y creo que especialmente en el área de finanzas, por ejemplo, pues claro, yo no tenía ni idea. Entonces hace un año había una persona en finanzas, de la cual me había enseñado todo lo que yo sabía en finanzas. Habiendo dejado la universidad, imagínate, ¿sabes? O sea, yo iba verde. Y ahora somos 6 personas en el equipo de finanzas. Entonces, he aprendido muchísimo. Y creo que una de las claves es la autenticidad. Es decir, que tú, aunque no tengas ni idea de algo, siempre mejor preguntar y que al final tu propio equipo te dé pistas y te enseñe cómo funcionan las cosas, ¿sabes? Uh-huh. No hay nada peor que intentar aparentar que ya controlas de algo cuando en verdad no tienes ni idea. Yo creo que eso es un peligro serio.
Yo esto me lo apunto y para comentarlo también en mi mundo, yo es algo que le dije al equipo de producto. Me reuní a todo el equipo de producto un día y les dije, oye, voy a empezar a liderar esto yo. Que sepáis que no tengo ni puta idea, ¿sabes? En plan, que sepáis que tengo muchísimas ganas. Soy un tío que curra y se desvive por esto. Tengo además muchísima curiosidad por aprender, pero que yo me quiero apoyar en vosotros en que me enseñéis, ¿sabes? Uh-huh. En plan, siempre voy a tomar las decisiones finales yo, ¿eh? Y esa autoridad no la quiero perder. Pero necesito que me enseñéis, tío. Tengo un equipo espectacular. En plan, voy a aprender y os prometo. Y ahora me van enviando como documentales de moda, tal, y esto. Y digo, vale, me lo estudio. Venga, voy.
Ya ves.
Bien. Y con esto de que Alex se levanta a las 7 de la mañana a partir de ahora. Molaría para que la gente entienda bien a qué nos referimos con CEO, con director creativo. Y no hay mejor ejemplo que las tareas y qué cosas tenéis que hacer cada uno. Desde que tú te levantas a las 7 de la mañana. Las 7, lo repito porque voy yo detrás. ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, directamente aquí en mi agenda, por ejemplo, veo en lo que consiste el día de mañana, ¿no? Entonces yo al final tengo reuniones con cada una de las personas que lideran los equipos en cuestión. En el caso de mañana, tengo a las 9 reunión con Miki, que es la persona que lleva todas las tiendas, y entonces yo hago un estatus con él de lo que ha sido la última semana y cosas que queremos accionar para la próxima. Después tenemos una reunión que es la reunión de equipo, que esta es una reunión en la que involucramos al equipo entero y en la que les actualizamos a toda la empresa con las novedades que ha habido, con los próximos retos, puede ser que incluso alguna cifra de ventas, de en qué hemos pinchado, en qué podemos mejorar. Y bueno, y luego, pues en concreto mañana, tengo una sesión con un tío que es un ex trabajador de Mango, que es un experto en operaciones, y que he quedado con él para intentar aprender todo lo que pueda. Y luego ya por la tarde tendré la reunión con la responsable de recursos humanos y para terminar la reunión de ventas, que es la reunión en la que repasamos la venta exclusivamente de la semana anterior y vemos qué podemos mejorar o qué estamos fallando. Me deja una, que es la reunión que tengo con Bruno.
Que te la he cancelado justo además porque no puedo llegar.
No puedo.
Cabrón. Mañana no puedo, la tenemos que atrasar.
No. ¿Cómo se llama la reunión? Wizards.
Pues mira, es un poco yo egocéntrico, pero yo creo que a veces este tipo de cosas hay que creérselas. Y yo leí un libro y me encantó, creo que vino a raíz de eso, no me acuerdo, ahora me matitas. Pero yo leí un libro que no sé si eran los directores de los relojes Casio o algo, una marca. Es que todos los directivos que ya no trabajaban en Casio seguían teniendo una sala en la oficina que se llamaba The Wizards Room. Y que podían, que cuando estaban aburridos, aunque estuviesen ya retirados, de vez en cuando volvían a la oficina y se sentaban todos ahí a charlar un poco de la marca.
Qué guapo.
Entonces, a mí eso me motivó muchísimo y dije, tío, Alex, las reuniones que tengamos tú y yo, one on one, que no se llame reunión, Alex Bruno. ¿Sabes, coño? Como uno de nuestros valores es buscar la magia. Busquemos la magia hasta en el título de esta reunión que se llame Wizards, ¿sabes? Que yo creo que hasta nos emociona a ambos y le da como más relevancia y más importancia a esta reunión.
Casi te
¿sabes?
Apetece, dices, wow, a ver qué cosa tan increíble va a trabajar hoy, ¿sabes?
Wizards. ¿Y hay Wizards en casa? ¿O se diferencia somos bien Wizards entre todo el puto que día, es tío. Una... Eso es, por no. eso. Porque vosotros vivís juntos.
Tenemos conversaciones en cualquier momento y eso incluye muchas veces, pues estando en casa, que hablamos de movidas de la empresa 100%, pero tío, te lo juro que nos ha venido bien el coger y literalmente es que fijarnos momentos del día... formalmente en el que nos sentamos él y yo y hablamos cada uno de las movidas de nuestros equipos y él me cuenta las suyas, ¿no? Para debatirla, porque si no, al final estás está cada uno tanto en su movida que cuesta encontrar los espacios.
Y tío, también siendo socios y amigos, yo creo que es muy importante también a veces diferenciar los espacios, ¿no? En casa podemos estar hablando de movidas de la empresa, pero más a modo anecdótico, más a modo quizás, oye, vacilar, un poco, no sé, reírnos un poco de todo esto, que creo es importante de vez en cuando no tomárselo tan serio. Pero en esta sesión, en esta reunión, tú, que su tiempo es muy importante, mi tiempo es muy importante y lo vamos a respetar, vamos a llegar en punto y vamos a ir a intentar aportar el máximo valor posible mutuamente y encontrar un sitio, que a veces hasta el sitio es importante, ¿no? En casa, en el sofá, viendo una tele y das, no es el momento para debatir el aumento de sueldo de una persona o algo muy importante en la empresa. Entonces, que nos tenemos que sentar en una sala, sentarnos y comentarlo bien, ¿no? Y creo que nos ha funcionado muy bien.
Vale, al otro lado, a ver tu...
Sí, aunque no me hubieses preguntado a mí...
Tu rutina.
Mi rutina...
Difícil de superar la de Alex.
Yo os comento la del día de hoy, porque quizás con Alex tengo...
Yo quiero saber qué has hecho hoy, porque...
No he hecho nada. He visto vídeos, he visto películas... No, en el día de hoy, ¿qué he hecho? A las 9 de la mañana, primera hora, preparación de podcast. Era la preparación de este podcast. Willy nos quería preguntar un par de cosas para ver de qué queríamos hablar hoy, ¿no? Después, a las 10 y media acabo esta reunión y a las 10 y media me sumerjo.
Sí, sí.
¿Me sumerjo?
Sí.
¡Yepa! Me sumerjo directamente a la próxima reunión, que es revisión Key Items Accesorios Fall Winter 24. Una reunión con Camila, que lleva todo el tema de accesorios, donde vemos todos los huecos de accesorios de este invierno y decidimos un poco cómo lo queremos afrontar. Después de la... acabo las 11 y media y según entras con 11 y media me meto en la reunión de comunicación, de 11 y media a 12 y media, que es ahí donde me reúno con todo el equipo de comunicación y debatimos la estrategia de esta semana, de la siguiente... Y como ponemos en común hasta feedback de la semana anterior. Oye, ¿qué nos gustaría mejorar o qué nos gustaría cambiar de lo que hemos hecho la semana anterior? Y después intentamos bajar esa reunión a plataformas. Y no solo bajarlo a plataformas, sino que meter al equipo digital y producto más adelante para comentarles qué vamos a comunicar. Por ejemplo, pongamos en común. Esta semana vamos a sacar una línea de básicos. Increíble. Oye, pues quiero comentarle al responsable de equipo producto. Así vamos a comunicar estos básicos que has creado, ¿no? Para que estemos alineados con la estrategia de lo que significan los básicos para ambos. Y al igual que al de digital, que va a tener la web y va a subir los ads, de, oye, ¿qué representan estos básicos? Para que también esté alineado. Intentar alinear lo máximo posible la visión de la empresa para que estemos todos juntos.
Y hacemos una pequeña pausa para hablaros de los increíbles básicos que van a salir ¡epa! Esta próxima semana. Si te gusta Nude Project, pero te gusta ir un poquito más discreto, no siempre con un gráfico gigante y llamando la atención, pero te gusta ir elegante y cómodo, hemos preparado... una línea de básicos perfecta para ti. Un estampado con el logo pequeñito en el frontal y una etiqueta en la parte de atrás.
No, pero sí que hemos dado mil vueltas a nuestros básicos porque al final quizás tú piensas que es una de las prendas más importantes del mundo. Tú no quieres ir todo el día gritando algo. Hay días que quieres pasar desapercibido y que no... y con un piquetón, pero pasar desapercibido. Y yo creo que hemos hecho unos básicos muy, muy guays donde tiene el detallito del print en la parte delantera, muy minimalista, como lo queríamos conseguir. Hemos hecho una paleta de cuatro colores que respeta la energía de la primavera que viene ahora. Y no solo eso, sino que hemos añadido un label en la parte de atrás, que es como enriquece un poco más la prenda. Aparte, la prenda será una calidad espectacular, pero yo creo que la gente que ya ha comprado Nude Project eso lo puede destacar. Y no solo eso, sino que va a pretender un precio un pli más bajo para que sea el precio de entrada, para que sea más accesible, quizás a un público más amplio, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad muy guay, especialmente a nuestros seguidores del podcast, tío. El podcast hay todo tipo de gente, tío. A mí me flipa porque yo cuando nos reconoce a alguien por la calle y tal, digo, joder, esto es una puta fauna y me flipa, ¿sabes? Esto mola mucho. Puede haber, pues me han venido parejas de 35 años que dicen, tío, es que no vemos todo el podcast, en plan, nos flipa. No solo eso, yo me encontré y la querré dar un shout-out por aquí a una chica que me vino a una fiesta nuestra y que me vino con su pareja, encantadores, y me dijeron, ¿tenían un bombo? En plan, que estaban... Tenían
un hijo... Totalmente embarazada.
Embarazadísima. Y, hostia, es que locura, ¿qué haces aquí? Estaba en una fiesta, ¿no? Embarazada y tal. Y dice, sí, ¿puedes adivinar cómo se llama este hijo? No, vais a flipar. Y me dijo, Bruno. Y, bro, yo me quedé loco. ¿Sabes? Me quedé...
Sí, pero...
En plan, matizar, que es un nombre... de puta madre, entonces que no me siento como mal de que esta persona llame Bruno a su hijo, pero
que le llamo por ti, Bruno.
Por ti, a ver, porque le gusta.
Es demasiado egoísta decir, pero dice, soy muy fan, egocéntrico, soy muy fan y nos moló el nombre y lo hemos aplicado a nuestro hijo.
Esto es loco, ¿eh?
Pues ahí está.
Código de descuento vitalito para el chaval. Hombre,
qué barbaridad, tío.
Una locura, pero... Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, es que hay todo tipo de públicos. Todo tipo de públicos y hay públicos, especialmente los más malos.
Bueno, a todo esto, ¿cómo se llama tu perro, Willy?
El mío, Bruno.
Es que es verdad, es verdad.
¡Qué hijo de puta!
Es verdad, que es verdad. Que se llama Bruno, tío.
Bueno, el perrito tal, flow, ¿no? Piquetón. Vale, seguimos con el calendario. Acabo la reunión de comunicación y me voy directo a una reunión de producto, que se llama Weekly de Producto, donde yo me siento con Javi y Ricardo, responsable de producto Javi y responsable de producción y del equipo de diseño Ricardo, y revisamos cualquier cosa que se nos haya ocurrido que queramos comentar de la semana de producto, ¿no? Después he tenido una reunión con Mateo, que Mateo me ha convocado para una reunión, nuestro director de arte, que seguramente conoceréis por aquí, para hacer un proyecto especial con él que no quiero desvelar, pero creo que va a ser muy, muy épico. A continuación, mira, apenas he tenido tiempo para comer hoy, de la 1 a las 2 era lo de Mateo, a las 2 y media con Joan para grabar audios para lo de la marca personal que hemos estado comentando antes, eso ha sido de 2 y media a 3, de 3 a 3 y media he tenido un mini break donde he ido con el compa Joel a comer rápidamente, y a las 3 y media he tenido la presentación de paleta de color de este invierno, donde el equipo de diseño me ha presentado cuál es la paleta de color de tendencia y cómo vamos a aplicarlo al mundo Nude Project para este invierno. Que ha sido muy guay. Soy una paleta bastante pepina, chavales.
Me parece que sigue, todavía hay más reuniones.
Sí, tengo después... Ah, bueno, la reunión del podcast personal. Lo que estamos grabando ahora mismo, que es de 5:30 a 9:30. Y después tenemos una reunión de cena esta noche. Y acabará. El día ha empezado a las 9 y acaba a las 10 hoy, tío.
12 horas.
O sea, es increíble porque... Es como, coño, lo que es indudable es que se trabaja mucho y hay mucha reunión, mucha tal, pero lo que sí me acojona un poco es que hay como poco espacio para pensar. Entonces, que puedes entrar en ese bucle de reunionitis, de entras en una, vuelves sí. a otra, ¿sabes? Y con esto que dicen de que vives, es algo así como que vives esta semana arrastrando siempre la anterior y al final
no
avanzas, ¿no?
Pues justo el otro día yo me vi un podcast que hablaba de precisamente esto. Decía que las personas tenemos dos modos. Que un modo es el modo piloto automático, en el que vives la semana arrastrando la anterior, en el que, pues, como casi si no tuvieses control sobre tus propias decisiones. Y bueno, incluso te puedes meter en un círculo vicioso de pesimismo, de falta de confianza, de que quizás hay un día que intentas hablar en público y te sale mal y entonces todavía te hundes más, ¿no? Y como también las personas tenemos otro modo, que él lo llama el modo visionario. Que este sí que es el modo leyenda de la vida, tío. Y lo que te viene a decir es que cuando entramos en este modo, yo intento hacer el ejercicio un poco, de alguna forma todos los días, de tener la mentalidad expansiva, de tener una mentalidad optimista. Y molaba mucho cómo lo describía, porque hablaba de que cuando estás en este modo, tú ves la Tierra como... literalmente una bola que está girando en el universo, en la cual hay recursos infinitos y que simplemente, seguramente haciendo dos llamadas, podrías tener acceso a cualquier cosa que tú quieras, ¿no? Que las oportunidades son infinitas y que estás a un pasito de conseguir lo que tú quieres. Y es verdad, porque hay veces que te bloqueas y lo ves todo súper negro y hay veces que piensas que puedes conseguir de todo, ¿no? Entonces creo que es importante mantenerse en esa dinámica.
Es que lo de los tres nombres, yo creo que es lo de la teoría de los... O sea, esto se llamaba la teoría de los 6 grados, y es que cuando empiezan los trenes, cuando empieza... Bueno, hay como muchos cambios que hacen que el mundo cada vez esté más globalizado. Se dice que tú eres capaz de contactar con cualquier persona en el mundo a través de 6 contactos. Y a medida que ha avanzado en el tiempo la globalización, pasan de 6 a 3. Y gracias a Internet ahora son 3.
¿Qué fuerte?
¿El Papa? Por ejemplo, si yo te digo el Papa,
claro,
¿tú cómo llegas?
Yo ya tengo. ¿Vale? Tengo la respuesta. Enrique Tomás.
¡Hostia, es verdad!
Enrique Tomás, el Papa, tío.
Que Enrique Tomás, el de los jamones, que conoció al Papa.
Que hizo una movida con el Papa, que hablaron, enseñó el vídeo y tal. Muy fuerte.
Qué locura.
Vale. Amancio Ortega.
Lo tenemos. 3.
Esta también.
Fácil.
Esta sí. Esta...
Juana Roig.
Por Juana Roig, la hija de Mercadona.
Juana Roig conoce a Marta Ortega y Marta Ortega pues se suele llevar bien con...
Joe Biden.
Y así podríamos seguir.
El presidente en Estados Unidos.
¡Epa! Macy Biden, tío, Macy Biden, que se pasó por nuestra tienda.
Estaba ahí, sí.
Está, sí, y leyenda, y ahora después...
Vale, y tú, Willy, por ejemplo...
Venga, va.
Vale, hagamos una para Willy. Yo le voy a poner, Pedro Sánchez.
Yo diría que no a través del alcalde, me decías Almida, no a través del alcalde porque entiendo que son de familias políticas distintas, pero yo tengo compañeros que han sido periodistas y hoy son asesores de comunicación. Le hablaría a uno que tengo ahora en la cabeza y que me ponga en contacto.
Vale. Y dinos el nombre, por favor.
Es que los periodistas valemos por este tipo de cosas, por no revelar nuestras cuentas.
Vale, pero y después hay que matizar dentro de todo esto que... Coño, que aunque yo diga Macy Biden, Joe Biden, joder, habría que soltarle un pitch muy de puta madre y Macy Biden para que me quiera introducir a su...
Bueno,
a su
pero abuelo. Estamos a un pitch. Estamos
no, no,
a un
sí, pero que todo, de... es, todo es el pitch. Y justo en una conversación que estaba teniendo con Willy el otro día en casa, yo le dije, tío, esto, a nivel de conseguir invitados al podcast, mentalízate. Tío, mentalízate, sí, porque sí, sí, sí. No es lo mismo, oye, pues mira, ¿quién voy a decir? Oye, pues mira, Amancio Ortega, ¿no? Oye, Amancio Ortega, te queremos estar en nuestro podcast, que no sé ni por dónde contactas a Amancio Ortega, ¿no? Pero queremos estar en nuestro podcast, que creo que es una gran oportunidad. Oye, Amancio, sé que con Inditex quieres conectar con las nuevas generaciones. Ahora mismo tenemos un podcast que es referente dentro de la generación Z. Creo que aquí tienes una gran oportunidad. Más hablando con Alex y con Bruno, te respetan muchísimo, te admiran muchísimo y podrías tener una conversación que no es con un periodista que te está intentando joder, sino que con gente que quizás tienes cosas en común. Les harías los chicos más felices del mundo. Te admiran a muerte, tienen fotos de ti en su habitación y haces un collage de fotos falsas que tenemos en la habitación de Amancio Ortega. Y de verdad intentas soltarle un mensaje que sea para él, tío, que esté hecho para que Amancio Ortega diga que sí que viene al podcast, ¿sabes? Y yo, obviamente, Amancio Ortega es una locura, ¿no? Porque aún así lo estoy intentando, lo conseguiremos en algún momento, pero eso con cada invitado que queramos, tío, que nunca, nunca, que yo quiero que si un invitado no viene al podcast porque nos ha dicho que no, la persona, nos ha dicho que no quiere venir, ¿sabes? Pero si no llegamos a ese punto, tío, quiero contactarle por LinkedIn, literal, por WhatsApp, por Instagram, en plan conseguir su número. Si no eso, ¿quién sigue en Instagram familiares que tengamos en común? Uh-huh. Que tengamos en común, que le puedas escribir para que te haga el favor. Entonces, tener esa visión y esa obsesión con todo lo que hagamos.
Y no solo me parece importante el cómo, sino, y se lo contaba el otro día a Alex, es el cuándo. O sea, hay una pregunta que nos hacemos siempre la última, que es el cuándo. Y eso es porque yo me leí un libro que precisamente se llama Cuándo, y es la ciencia de encontrar el momento preciso, que habla precisamente, creo que es de Daniel Pink, y habla precisamente de que encontrar el momento preciso es una ciencia y no es un arte, y que hay una pregunta que nos hacemos siempre la última, que es el cuándo. Tú cuando vas a tomar acción dices, oye, ¿qué es lo que voy a hacer? Importante. ¿Cómo lo voy a hacer? También importante. ¿Con quién? Pues voy con acompañantes o voy solo. O incluso, ¿dónde? Si en este mismo espacio o es que tengo que trasladarme a algún sitio. Pero importantísimo, ¿cuándo lo vas a hacer? O sea, si yo estoy enamorado de una chica, ¿cuándo le voy a pedir matrimonio? A veces es demasiado pronto, otras es demasiado tarde. Si yo quiero un aumento a mi jefe, ¿cuándo toco la puerta del despacho? Si yo quiero empezar una dieta, uh-huh, igual es el momento para hacerlo ahora. Y en definitiva, esto es importante y era la conclusión de este libro, que tiene muchísimas más cosas y os animo a leer, porque esto afecta al resultado y está estadísticamente demostrado, por ejemplo, que es mejor ir al médico por la mañana que por la tarde, porque los médicos, como cualquier persona, cometen errores, en este caso negligencias médicas, y es más probable que cometan esos errores por la tarde.
Por ejemplo, para traerle un ejemplo a que quizás mucha gente ha vivido, ¿no? Y Alex y a mí, cuando nos conocimos, nos gustaba mucho que era saltar de acantilados.
Hacerlo 15, con cuidado. 15
metros aproximadamente.
No, esto ya no lo hacemos.
Ya no lo hacemos, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Pero es lo que siempre nos pasaba es, si tú llegas al salto convencido y dices, voy a saltar, lo haces. Si a la mínima que empiezas a mirar y dices, uff, está altito tal, empiezas a mirar tal, a veces no, acabas no saltando, ¿sabes? Entonces yo creo que a veces, yo creo que esa filosofía también se puede transmitir un poco a la vida, a los proyectos, a voy a empezar a ir al gimnasio, o voy a empezar mi propia empresa, mi propio proyecto, voy a ser mejor en el trabajo y voy a cambiar estas tres cosas. El mejor momento es el ahora, no esperes a fin de año, no esperes a esto, vale, quizás algo cambia en el clima o en el mundo que me va a hacer que sea más fácil, ¿sabes? No, ahora.
Uh-huh. O sea, yo, volviendo a esta teoría aplicada al mundo de empresa, sí que creo que el momentum es importante. Y saber entender la dinámica de una situación para saber cuándo es el momento ideal de, como tú dices, pedir algo. Pero al mismo tiempo, y me va perfecto que hablemos de esto, os he preparado una sección un poco sorpresa.
¿Qué?
Quiero aportar cosas distintas, cosas que no hayáis escuchado. Y es que hoy os he traído un breve resumen de una charla que me vi hace bastante tiempo y que es posiblemente una de mis favoritas y que justo habla de la procrastinación, que es esta idea de que muchas veces vas posponiendo cosas, hoy no,
ya.
Mañana me ¿no? pongo ya mañana si eso me pongo, ¿no? Y mirad, aquí tenéis el gráfico que él...
El computador está de gráficos.
Aquí tenéis el gráfico que mostraba nuestro amigo Tim Urban cuando daba la charla y explicaba que él en la universidad le mandaban hacer pues eso, un TFG, ¿no? Un TFG que se lo asignaban en marzo y que tenía que entregar pasado 6 meses, y este era un poco su planning de trabajo. Pues iba a empezar poco a poco, los meses del medio voy a apretar un poquito más y al final ya sí que hago un pequeño sprint, ¿no? Para que todo esté entregado, ¿no? Y el pavo pues confesaba que al final la realidad de lo que acababa pasando es que este era su calendario de trabajo, que por unas cosas o por otras no se había logrado poner, no se había puesto, y que se presentaba el día de antes, tenía que hacer un auténtico maratón. Y entonces de lo que hablaba era de que había hecho un escáner cerebral a dos tipos de personas. Una de ellas, la que procrastina, y otra que no procrastina. Y explicaba que es un escáner cerebral del MIT súper detallado, entonces es posible que incluso ni siquiera vosotros ahora logréis apreciar las diferencias, pero
vaya.
Este es el cerebro de una persona que no procrastina.
¿Dónde es
capo,
idea, ¿no?
Capo.
Y ¿vale? Este es el cerebro de una persona que sí que procrastina. La única diferencia es que la persona que procrastina tiene un mono viviendo dentro de su cerebro que él lo llama el mono de la gratificación instantánea. ¿Y qué le pasa a este mono? Que el mono no entiende de otra cosa que no sea fácil y divertido. Que como los animales, solamente responde a los instintos primarios de voy a hacer lo que me venga en gana en cada momento, porque lo único que quiero es pasármelo bien, ¿no? Si tú eres un animal y duermes, te alimentas y te mantienes vivo, es que has triunfado. Uh-huh. Pero en el mundo en el que vivimos, pues eso no aplica. ¿Y qué ocurre? Que el mono solamente tiene miedo a una cosa. Y esa cosa decía que es el monstruo del pánico.
Dios.
El monstruo del pánico que solamente aparece cuando se acerca un deadline importante dentro de tu vida, algún peligro, alguna catástrofe profesional que pueda anticipar, y entonces el monstruo acecha. En ese momento todo el mundo se queda alucinando con el monstruo, y como el mono tiene mucho miedo, coge y rápidamente
se
pira y se sube al arbusto, ¿no? Y entonces te deja a ti con semejante percal, teniendo que, después de haberte pasado 2 meses metiéndote en Google Maps, haciendo zoom al país de la India, navegando por las calles para entender un poquito mejor cómo es el país de la India, pues coger y cuando el mono aparece, de repente tener que hacer un esfuerzo sobrehumano, pasarte 2 noches trabajando sin parar para conseguir tus objetivos. Y está guapísimo porque al final el tío acaba con una moraleja, que es que hay muchas cosas en la vida que no tienen un deadline. Como por ejemplo llamar a tus padres, como por ejemplo empezar un negocio o cambiar de trabajo. Hay ciertas cosas que o lo haces o no va a haber nunca un deadline que despierte al monstruo del pánico para que te pongas las pilas.
Qué guapo.
Y entonces él estaba sorprendido cuando publicó este blog, porque la gente le dijo, joder, me encanta, todo el mundo le mandó muchísimos emails, desde médicos, abogados y sobre todo muchísimos estudiantes, pero lo que le sorprendió fue que su blog era pues de cachondeo, con dibujos de monos y de un animalito que llamaba el monstruo del pánico. Pero luego los mails que la gente le escribía eran mails de gente que estaba muy frustrada, muy frustrada, porque al final lo que les acababa pasando era que con los años, pues esto de procrastinar les generaba una impotencia increíble y muchísimo arrepentimiento.
Oye, pues muchísimas gracias, hermanito.
Vale, chicos.
Cuéntanos.
Director creativo, CEO, Pascual. Aquí quiero ver las cartas sobre la mesa. A ver, ¿quién de verdad es el jefe óptimo, el jefe entre los jefes, el alfa boss? Entonces ahora mismo, venga, voy a hacer el test triple amenaza, el test triple A, lo acabo de inventar, ¿vale, chicos? ¿Vale? Primera parte del test es la amistad. Ah, de amistad, porque un buen jefe tiene que... Sois amigos, ¿no? Voy a hacer una serie de preguntas y la vais a apuntar en la pizarra.
Vale.
Sí, lo apuntáis, pero no lo enseñéis.
Vale.
Después lo giráis.
Vale. Vale.
Venga. Vamos allá. ¿Cuándo es el cumpleaños de Alex? Tú escribe lo tuyo, la respuesta, y tú escribe ahí, que no se vea, y después giráis. Venga.
Vale. Hoy he sufrido con este.
Vale, 3, 2, 1, girad.
Pero tú qué...
Cabrón, tú te has puesto tu propio cumpleaños, ¿no?
Claro, sí, es que lo que te voy a poner.
Claro, sí, está
bien.
Yo
he puesto el de Alex.
Vale.
Sí, es que te han preguntado el de Alex. Claro, ¿has acertado?
Claro, has acertado. El 4
de diciembre. Puta, que se pone el suyo, ¿sabes?
Claro, tienes que poner el tuyo propio. Vale, vale, sí, vale, sí, vale. exacto. Vale, muy bien. Oye, qué buen amigo, no sabes chavales. Su cumpleaños. Vale, ahora Alex pone el cumpleaños de Bruno.
Tengo una pequeña duda que me ha saltado de repente. Me ha saltado de repente, tío.
Vale, 3, 2, 1...
¡Vamos!
Dale, gangster.
No lo habéis preparado,
estaba entre
¿no?
el 1 dale, y el 3 de mayo sufriendo, tío.
Vale, vale.
Pero bien.
Vale, genial.
El 1 es el de Parra.
Venga, Alex, ¿cómo se llama el perro y el gato de Bruno? Apúntalo.
Hostias.
¿Lo tenemos?
3, 2, 1.
Tenemos a Sheila, que ya hostias, no está con
nosotros. Hostias, descanse.
Oh. Loba. Y el gato Gandalf, tío.
Yo pensaba que eran perros de actualidad, entonces por eso no veis. Sheila, que la amo, ¿sabes?
Hostia, muy bien, me estáis sorprendiendo, ¿eh? La verdad, muy bien. Buena empatía de momento. ¿Qué le da miedo a Alex?
Yo tengo que poner lo que me da miedo.
Sí.
Seguimos con el mismo formato, ¿no? Sí. Estoy haciendo la reflexión propia. Ves que es una respuesta más profunda. Voy a intentar ponerlo, pero
es bonita. Simplificala, es bonita, es bonita. Con una palabra o dos, Max. Tengo miedo hasta yo ahora, ¿eh?
Vale.
3, 2, 1.
Coño.
Qué puto egocéntrico, Bruno, ¿qué haces?
Él ha puesto perderme a mí. Y he puesto.
¿Qué cojones?
Está bien, por favor, de tirar.
No, está bien, vale, ahora al revés, ahora al revés.
Vale, lo que más miedo me da a mí.
Sí.
Joder, a mí es profunda, ¿eh? Es profundo. De repente ya me he puesto sentimental y tal.
Sí, a mí me gusta. Profundo.
Ya. Sí, la tuya tiene razón, de cierta manera.
No he atinado,
Vale, la última vez que Alex lloró, ¿y por qué?
Hostias, me acuerdo.
No chives por ahí, ¿eh?
Creo que me he inventado una palabra.
Da igual, eso es tu magia, bro. No sabe castellano.
Ser tonto. Vale, 3, 2, 1.
¿Qué?
Yo he puesto tener a un amigo lejos.
Hostia, si esta no la he vivido yo. Ha sido la más reciente. Sí, yo he puesto el offside.
Sí que la has vivido.
Emocionalidad.
Bueno, después del offside.
Fue justo... Ah, hostia puta, es verdad. No, pero... Sí, la he cagado, la he cagado.
Bruno...
Ya, sí. Ya no me acordaba, tío. Me cago en la puta.
Vale, ahora al revés.
La última vez que Alex me ha visto llorar a mí. Tengo que descifrar.
Bueno, que Alex...
O que ya haya llorado a secas.
Que hayas llorado a secas y que Alex lo sepa.
Vale. 3, 2, 1.
Bien.
Lo
tengo.
Has pillado, sí.
¡Ey!
Sí.
Muy bien.
Me va ganando, ¿no? Creo que me cago en la puta.
A ver, sinceramente, yo lo dejaría en empate.
Vale, puta madre. Vale.
En plan, según la sensación que se me ha quedado en el cuerpo, de momento lo dejaría en empate.
Venga.
Empate táctico.
Es un juego de sensaciones, tío. Sí. Me gusta.
Claro,
me gusta.
Es un juego muy de feelings, cabrón. Pim, pam, pim, pollería. Vale, venga. Pasemos a la astucia, ¿ok? La agudeza mental. A ver quién es más espabilado. El que le dé primero es el que contesta. Y si falla, rebote. ¿Vale? Venga. Si en una carrera adelantas al que va segundo, ¿en qué posición estás?
¿En primera?
Rebote.
Segundo.
¡Ah! Muy bien.
¡Vamos! ¡Vamos, joder!
Y soy muy malo con esto, por eso soy director creativo, que no me va.
Venga, ¿qué pasó ayer en Londres de 4 a 5?
Pasó una hora.
¡Vamos, sí! ¡Vamos!
¡Joder, puta!
¡Joder!
Yo voy a decir nada porque ya me fui.
Este estaba ahí. Vale, genial. Vale, quiero poner una operación matemática. Déjame ponerla.
He hecho mates.
Es rápida. Me
muy mal el cálculo mental también.
Creo que necesitas la pizarra, ¿eh?
Sí, te la pongo.
Joder, yo no he hecho mates desde que me salí del cole.
¿Tiene que ser de pizarra?
Sí, para que la veas, tío. Vale.
Ah, ya estaba viendo su papel mate, sigo. ¿Qué está haciendo, hermano?
Para que la apreciéis. Oye, bien.
Está viendo a Alex, hijo puta.
Vale, 3, 2, 1.
Oye,
¿lo apreciáis?
60 entre 5.
¿Y luego qué es? ¿Por 7 menos 5?
Sí, eso no responde. ¿Eh? No responda, no puede responder.
Exacto.
¿Cómo que no puede responder?
Sí. Claro, no. Está ahí la operación, bro. Decid lo que tal.
Vale.
Ahí está.
Vale, tengo. Oye, se queda
mal. Dilo.
16.
No.
Joder. Soy un poco tonto. Oye, pero no puede tener todo el tiempo del mundo ahora, sí. Sí.
Rebote. Venga, di.
Espérate, pero rebote, ¿cuánto tiempo? Tendré que pensar, es que no lo he pensado.
Ya, vale, es que no puede pensar tanto. Es que si no, la agilidad mental, ¿dónde se va?
12.
Mi socio de finanzas es muy flojo.
¿Y financiero? No.
Rebota, ¿no? Entonces, de puta madre.
No, es 6. La respuesta es 6.
¿Por qué? A ver, 60 entre 5 es.
60 entre 5 son 12, ¿no?
Bro, primero haces lo que está dentro del paréntesis. 7 menos 5, 2.
¿Vale?
Y después multiplicas 5 por 2.
No, vas antes 60 entre 5.
No, va primero lo que está dentro del paréntesis, se multiplica por esto.
Yo creo que va antes 60 entre 5 y luego el resultado se multiplica por 7 menos 5, sí.
No, 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 primero está lo que se hace lo que está en el paréntesis. ¿Tú has
sacado algún ejercicio de matemáticas y tal?
Sí, bro, en plan, lo he sacado de internet.
Ya, entonces...
Claro.
Ya, bueno, la respuesta será legítima, me imagino, ¿no? Bueno, joder, somos muy flojos, es la conclusión, tío. Somos muy...
Decidme en los comentarios cuál es la respuesta, pero yo os digo que es 6.
Vale, vale, bueno. ¿Vale? Pues, nada, muy flojos todos.
El
vale.
chico de los números, tío, me cago en mi puta vida.
Pasamos a la agilidad. Hay un juego muy clásico, el cual Alex jugaba en su universidad, que se llama Kiwi, ¿sabéis cuál es? Vosotros os sabéis, presentadle vosotros el juego, porque...
El juego consiste en contar en números romanos usando la palabra kiwi. Entonces, el número 1 sería kiwi, el número 2 es kiwi kiwi,
kiwi, kiwi, kiwi.
La V sería re kiwi, por ejemplo. Y el 10 sería requete kiwi.
Vale. Entonces tenéis que ir back to back a ver quién es el que falla. Venga. Ir pasándose el kiwi. ¿Quién empieza?
Yo.
Venga.
Kiwi.
Qué violento esto, ¿no? Kiwi, kiwi.
Kiwi, kiwi, kiwi.
Kiwi, re kiwi.
Re kiwi.
Re kiwi, kiwi.
Re kiwi, kiwi, kiwi. Re kiwi, kiwi, kiwi.
Esa no sé si la damos por buena. Re kiwi, 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 kiwi.
Plátano, mandarina, peras.
Re-kiwi, kiwi, re-kiwi.
No, ¿qué? El 10 es kiwi, requete-kiwi.
Kiwi, requete-kiwi. Dale.
¡Vamos! 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 Yo ni siquiera sé jugar. Venga, ahora pegaos y todas las camisetas y pegaos.
Joder, qué agresivo.
A ver, ¿quién creéis que ha sido el ganador? Para mí, por sensación...
¿Sensación?
Gano yo, ya está.
Nadie gana.
Nadie gana, en verdad.
Yeah, sí, flojetes, en verdad, los dos, ¿no?
En verdad, los dos bastante flojetes, pero, oye, la actitud es lo que cuenta y... Esta empresa va a flote, ¿no? O sea, ¿qué coño me estáis contando? Está todo bien.
Muy bien, Joey. Joey, venga, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por la sección. Hoy había un poco de magia, tío. Sí. Magia, manín.
Y vamos con las preguntas rápidas, que hoy tengo yo la sartén por el mango. Vengo con bastante chicha. Y la idea es que yo os lanzo una pregunta y responde uno de los dos.
Venga.
Vamos con la primera. ¿Qué comprasteis con los primeros beneficios de Nude Project?
Vale, esto no sé si cuenta, pero para mí es el momento que se clava en mi cabeza, que es cuando fuimos a visitar un proveedor en Portugal, nuestro primer proveedor, y reservamos una habitación de hotel, que era la primera vez que habíamos usado el dinero en un proyecto para algo. Y me acuerdo de llegar a un hotel pues normal, muy normal, pero llegamos a un hotel, era un hotel limpio ya de por sí, y dijimos, hostia, tú, que esto lo hemos pagado nosotros, hermano. Y nos quedamos flipando, ¿sabes? Dijimos, qué puta locura, empezamos ahí a saltar en la cama y tal, y dijimos, ah, la liamos hoy, ¿sabes?
Qué guapo.
¿Cuál ha sido el momento más bajo de Nude Project?
El mío fue cuando en los inicios la cagué haciendo un pedido de sobres, es decir, de packaging, y básicamente me equivoqué en las medidas y tiramos 2.000 euros a la basura. 2.000 euros en aquel entonces era como 200.000 euros ahora.
¿Prenda favorita de la historia de Nude Project?
Yo tendría que decirte, por lo que supuso para nosotros en ese momento, la chaqueta de cuero que hicimos en colaboración con Playboy.
Si os dieran un euro por cada vez que os habéis enfadado entre vosotros, ¿qué os podríais comprar?
Poca cosa, tío.
Chupa chups.
Hostia.
¡Ay, Dios!
¡Qué gánster!
Top 3 personas que mejor visten en España.
Pues... mi hermanito Joel Kurasinski. Hostia, me he puesto nervioso. Rosalía. Y el padre de todo, Julio Iglesias.
Bomba. ¿A qué invitado volverías a traer al podcast?
Ilia Topuria.
¿Quién es la persona más inteligente con la que has hablado en tu vida?
Yo te diría que inteligencia del libro, Bernat, fundador de Holded, Y a nivel de inteligencia emocional, que es algo que yo valoro muchísimo, mis padres.
Si volvieras a montar una empresa, ¿de qué sería?
No sé exactamente el qué, pero sería o un colegio o algo relacionado con formación o algo en el sector de la salud relacionado con prestar ayuda a otra gente.
¿Mayor virtud y mayor defecto de Alex?
Mayor virtud, te diría que es una persona que, de las personas que más se acercaría que he conocido a no tener ego. Y mayor defecto, el tema de no tener una rutina saludable, que a ver, ahora lleva una semana, a ver si dura.
¿Mayor virtud y mayor defecto de Bruno?
Te voy a decir dos defectos y varias virtudes. Defectos, diría, la impulsividad, propia también de un director creativo. Y luego, que creo que también tienes una fuente de energía inagotable, porque es una locura, pero que al mismo tiempo, si pudieses regularla y regular tu intensidad, creo que te llevaría en ocasiones a hablar menos y a escuchar más. Y luego las virtudes, que estas sí que son seguramente más extensas, diría que son una intuición mágica, algo que el toque especial, que es difícil de explicar, el carisma, que es único y que admiro mucho, y por último el llevar a la gente a límites que creo que no, a veces no son ni siquiera conscientes que pueden llegar.
Define a Jordi Wild en una palabra.
Papá.
Lo tenemos.
Guillermo, muchísimas gracias, tío.